sintoniza la emisora, ponte los cascos, porque esto es Calienta que sales, tu programa deportivo de Radio UBA. Qué importante es la fe en la vida, creer en algo, confiar en el proceso para alcanzar tu objetivo. Pero aparte de tener fe, las cosas no vienen solas, hay que trabajar. Trabajar con un rumbo fijo y hacia un objetivo. El 23 de diciembre de 2011, un joven e inexperto Cholo Simeone aterriza en Madrid para tomar las riendas de un equipo de media tabla. Con fe en su proyecto y confianza en el equipo en el que conseguirá hacer historia. Este fin de semana se ha convertido en el entrenador con más partidos en la historia del Atlético de Madrid. En los 11 años ha logrado 8 títulos, uno más de los que llevaba el club en toda su historia. Un entrenador de leyenda, que siempre será recordado por haberle arrebatado 2 ligas al Barcelona de un tal Leo Messi y al Madrid de un tal Cristiano Ronaldo. La editorial de hoy se la dedicamos a Diego Pablo Simeone. Pero los que todavía no son leyendas, pero en un futuro lo serán, son mis compañeros de mesa, que a mi derecha está Borja Pérez. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Unai Sáez.
Arracha el dedo, Jaime.
Héctor.
Buenos días, Jaime.
Daniel.
Buenas tardes, Jaime.
Jesús.
Hola, Jaime. Buenas.
¿Qué tal, Alonso?
Buenos días, Jaime.
Ahora sí que sí, comienza Calienta que sales. Y después de todas estas presentaciones, vamos a hablar del Real Valladolid, el Real Valladolid de Pacheta, Borja.
¿Qué tal, Jaime? Pues sí, después de las malas noticias del Real Valladolid la semana pasada con su derrota en Balaídos, el equipo de Pacheta volvió a ganar y se consiguió deshacer de los fantasmas desaparecidos en el estadio del Celta de Vigo. Al final, además, ganó el encuentro más importante porque se enfrentaba a un rival directo como es el Real Club Deportivo Español y empezaba la jornada en descenso, con 24 puntos. Desde por la mañana empezaban las malas noticias con la baja de Javi Sánchez, una baja totalmente justificable porque fue por paternidad y desde Calienta que sales le damos la enhorabuena. Y ya que aprovechamos que hablamos de Javi Sánchez, vamos a destacar la labor defensiva del Real Valladolid con Joaquín y el Yamik, que la verdad que, aunque no lo parecía, hicieron un gran partido y consiguieron mantener la portería a cero hasta que, bueno, hasta llega el minuto 87, pero luego lo avanzaremos un poco más.
Sí, como tú decías, Borja, la labor defensiva del Valladolid yo creo que sorprendió a muchos. No fue el mejor partido de Fresneda, pero yo creo que los dos defensas estuvieron muy bien. El Yamik, cuando está sin lesiones y está en buen nivel, puede ser un defensa titular del Valladolid junto a Javi Sánchez. Y Joaquín también estuvo bastante bien en defensa.
Para mí el problema del Yamik principalmente es que cada dos partidos hace un penalti y se lesiona. O sea, es una de dos. Entonces, es un centralón como la Copa de un Pino, lo vimos en el Mundial. Pero últimamente, desde que ha venido, y sobre todo con las lesiones que lleva, hay que tener cuidado con este jugador. Yo lo dije, que después del Mundial se le tenía que haber vendido. Aquí tenéis la noticia, para mí.
Sí, a ver, es verdad que desde fuera mucha gente pregunta, oye, ¿cómo el Yamik? Bueno, y Amalá también, pero bueno, vamos a destacar el Yamik, que es un jugador mundialista, que ha llegado a unas semifinales de Mundial y encima destacó por la chilena y por su labor en defensa. ¿Cómo no va a jugar en el Real Valladolid? Es lo que tú dices, Jaime, es un jugador muy regular, que cada dos partidos puede lesionarse, suele lesionarse más bien, y así pues es bastante complicado coger un buen nivel, pero ha vuelto a demostrar que si está en buen rendimiento, pues puede ser un gran central.
Bueno, otra de lo que hizo que el Valladolid no sufriera atrás pudo ser el nuevo mediocampista, Jongla, que yo creo que fue el mejor del partido, tanto defensivamente como en la creación de juego y en el ataque. Yo creo que estuvo increíble Jongla en lo que tuvo que hacer durante todo el partido. Yo creo que fue el MVP del Valladolid y el MVP del partido.
Sí, sí, sí. Yo iba a destacar a Jongla porque desde que ha llegado, de primera se tuvo que comer el papel de tener que jugar en defensa, que es algo complicado, llegar a un nuevo equipo que te pongan de central, y lo hizo bastante bien. Y ahora, cuando lo han devuelto a su posición natural, por así decirlo, ha destacado aún más. O sea, el partido contra el Español me parece bueno en defensa, sacando el balón, regateando, se le vio incluso. Y sí, sí, yo también comparto que fue el MVP de partido.
Luego seguimos con el medio de campo. Yo creo que Roque Mesa no fue de sus mejores partidos, pero yo creo que cumplió. Luego entró Aguado en la segunda parte, que me parece que fue también de lo mejor del partido y de lo mejor de la segunda parte. Entendió perfectamente lo que tenía que hacer en ataque, que era a lo que salía. y gracias a él se pudo sentenciar el partido. Luego hubo un palo de plata que, aunque no hiciera su mejor partido, y yo creo que le queda mucho por hacer en este Valladolid para ser titular, por encima de Machís, dio dos asistencias y pudo hacer el tercero.
Hablando de Roque Mesa, has hablado un poco de que no hizo buen partido. No sé qué opináis, pero para mí los dos peores en el otro día, vamos, fueron Fresneda y Roque Mesa, sin hacer un partido excesivamente malo. Para mí Fresneda no estuvo al nivel que nos acostumbra y Roque Mesa un puntito por debajo, sobre todo por la buena actuación también de Ongla. No sé lo que opináis vosotros.
Sí, yo lo de Fresneda creo que tiene que ver también con que no te vuela el ritmo de competición, porque hace bastante tiempo que no juega un partido entero y eso se nota. Y sí, sin ser nada destacable para mal, creo que sí que fueron los menos destacados. Y Roque Mesa, sí, Roque Mesa hace bastante tiempo que no recupera su buen nivel. Por eso estábamos viendo en los últimos partidos a Monchu de titular siempre. Entonces, sí, yo de los jugadores que vi creo que serían los dos.
Siguiendo con la delantera, ya que estábamos hablando de Gonzalo Plata, yo creo que Larín no fue el mejor partido. Pudo marcar, aunque fue en fuera de juego. Pero yo creo que hizo lo que tenía que hacer. En las dos que pudo tener para hacer gol, en una no llegó y en la otra lo marcó, aunque fue en fuera de juego. No fue de lo mejor del Valladolid y tampoco fue de lo peor. Yo creo que no se le puede achacar mucho a Larín. Y yo creo que cuando salió Sergio León más tarde, tampoco pudo hacer mucho más.
Pues yo voy a hablar, me vas a dejar un segundo que hable también de Álvaro Aguado, que tardó 2 minutos, el primer balón que tocó fue gol. O sea, y creo que entendió Pacheta y él entendieron los dos totalmente lo que tenía que hacer Álvaro Aguado sobre el campo. Y es verdad que puso un 2-0 que cerró el partido, bueno, casi cerró el partido para el Real Valladolid, porque luego en el minuto 87 aparecería Braithwaite para poner en peligro. En lo que creo que es otro mini debate, el Valladolid está hermanado con el sufrimiento. O sea, creo que es imposible ver un partido del Valladolid sin sufrimiento. Porque es verdad que le da el palo Gonzalo Plata, en lo que podía ser ya la sentencia definitiva. También hubo unas cuantas. Recuerdo una jugada de Oscar Plano que se queda solo a 3 metros de la portería y remata al centro. Parece que no quieren sentenciar un partido para acabar dándole tensión y que esté la gente emocionada.
Ahí, sinceramente, te voy a llevar la contraria, Borja, también un poco para variar. Pero yo creo que el tópico este del sufrimiento en el fútbol es un poco de todos los equipos y más de parte baja de la tabla. Es decir, el Almería no gana un partido sencillo, el Cádiz no gana un partido sencillo, el Elche no gana un partido sencillo. Sí que es verdad que el Valladolid, por ejemplo, el del Celta, le gana 4-1 y muy sobrado que va. Pero a mí el tópico este del sufrimiento, sobre todo cuando lo cantan los del Atlético de Madrid, a mí no me vale, yo no te lo compro.
A mí me parece que tiene toda la razón Borja. Yo creo que ayer el Español no hizo nada en todo el partido. El Valladolid pudo haber sentenciado varias veces y no lo hizo. O sea, es que es verdad, parece que el Valladolid quería sufrir al final. Y yo creo que todos en el estadio teníamos la sensación de que en algún momento el Español iba a marcar y iba a poder hacer el empate.
Y de hecho sí, o sea, hizo el empate y lo peor es que el Valladolid, lógicamente, entró el nerviosismo. Porque tú ves, los jugadores, igual que nosotros, ven que un partido está, que el Español no te está haciendo daño, un partido que lo tienes muy dominado y de repente te ves con un gol en contra que te puede desmantelar toda tu victoria. Entonces, pues bueno, entiendo el nerviosismo.
Pues, ¿contra quién se enfrenta el siguiente partido el Real Valladolid, Borja?
Pues, próximo partido importantísimo. Bueno, vamos a recordar que Valladolid está 14º en la tabla, ha salido un poco de esa zona. Sigue en la zona cercana al descenso, pero ha salido un poco de esos últimos puestos. Y visita al Elche. Partido trampa. Para mí partido trampa porque creo que bueno, el Elche está con 12 puntos. Bueno, viene de ganar. Está prácticamente descendido, pero viene de ganar en Mallorca. O sea, no tienen nada que perder los de Pablo Machín. Así que son un problema. Porque el Elche no te va a regalar nada en el Martínez Valero. Pero es verdad que el Valladolid tiene que ir allí y decir: oye, el que está buscando la permanencia de verdad soy yo. No, entiendo que el Elche tiene que seguir ganando por agarrarse a algo, pero Valladolid es el que de verdad se está jugando más ahí.
Chicos, para finalizar con el Real Valladolid, os lo voy a pedir a todos, pronóstico rápido para ese partido. Empezamos por Dani, un resultado.
Va a ganar el Valladolid en el Martínez Valero 0-2.
Va a sufrir, pero va a ganar 1-2.
Yo digo 1-1.
Yo también digo 1-1.
Yo creo que el Valladolid tiene la obligación de ganar, pero no se lo va a llevar. Yo creo que 2-2.
Yo creo que gana el Valladolid 2-1.
Ha empezado una buena racha con el Español, un 1-0 justito, sí que se lo lleva el Real Valladolid. Y después de esto, Unai, vamos a pasar a hablar de un partidazo que hay este fin de semana, ¿no?
Así es, Jaime. El Athletic Barça, yo creo que es un partido que suele gustar a todo el mundo y que todos los años, ya sea cualquier equipo de los grandes que visita San Mamés, yo creo que se le complica. Y el Barça no suele estar muy cómodo en San Mamés. No llega con el equipo que querría. Lewandowski sí que va a llegar al partido, pero no llega Pedri, no llega Dembélé. Y yo creo que es verdad que venimos de ganar del Bernabéu, pero con unas sensaciones que podría ser como si hubiéramos perdido, como si hubiéramos empatado. No hay mucho juego al que agarrarse, y yo creo que el Athletic le puede hacer mucho daño al Barça.
Qué humilde eres, Unai, sobre todo, pero también es verdad que los grandes se les atraganta siempre San Mamés, lo puede decir Jesús con su Real Madrid, ¿no?
Efectivamente, fue siempre que un equipo va a San Mamés, te llames como te llames, sufre. Es verdad que luego te puede salir un Girona, ¿no? Fue cuando ganó el Girona.
Pues, 3-2.
Pero bueno, por lo general, para ir a San Mamés hay que ir sabiendo que vas a sufrir.
Bueno, te llames como te llames, tampoco. Yo creo que cuando visita el Barça, Iñaki Williams se convierte en Ronaldo Nazario en el 2002. Y no sé, yo creo que no hace otro partido igual en toda la temporada.
Hablando de los Williams, el Athletic viene de empatar en Vallecas 0-0 con un larguero de Nico, su hermano, que la verdad que sonó por todo Bilbao, y sobre todo en la semana de homenajes a un personaje que luego hablaremos de él. Pero por parte del Athletic, la tarjeta roja de Sancet no se ha pronunciado todavía el comité técnico arbitral, no se sabe si se la van a quitar o no. A priori no, porque como he visto antes, Borja ha dicho que a un jugador del Sevilla no se lo han quitado, ¿no?
Sí, sí. Gueye, que ha tenido algo similar, una segunda amarilla contra el Atlético de Madrid, que, bueno, puede ser que sea un poco subjetivo, pero para mí no es amarilla en ningún caso, y no sé si decirte si es ni falta. Se ha pronunciado ya el Comité Técnico de Árbitros y ha dicho que no se va a retirar la segunda amarilla, así que Pape Gueye se queda un partido de sanción.
Pues entonces el Athletic se supone que tampoco contará con Sancet, pilar fundamental para ellos. Y luego la incógnita será quién elegirá Valverde delantero. Si Gurugol, como lo llaman en Bilbao, Guruceta, si será Iñaki Williams, si será Raúl García quizás. O sea, también hay una incógnita por parte de Athletic en ese puesto. Unai, te digo lo mismo que antes. Este partido, ¿cómo lo ves? Y sobre todo un pronóstico.
Yo creo que la clave que tiene el Barça va a ser que tiene a la defensa titular. Yo creo que es una de las claves para ir a San Mamés, tener una buena defensa y no encajar goles. Luego ya los goles, como en el Bernabéu, pueden venir o no. El Barça seguramente salga con Lewandowski, Rafinha y Ferran Torres, yo creo.
Sensible la baja de Dembélé, ¿eh?
Sí, sí, muy sensible, pero durante los últimos dos meses. Ferran Torres y Ansu Fati siguen sin arrancar y no tiene pinta de que lo vayan a hacer. Rafinha no está siendo espectacular, pero va marcando goles y dando asistencias importantes que van dando puntos. Y tenemos la vuelta de Lewandowski, que sabemos que en cualquier momento te puede hacer una jugada, marcar, asistir. Yo creo que el Barça puede llevarse una victoria de San Mamés. Yo voy por el 1-3.
Con toda esta información que os hemos dado, compañeros, quiero también que os mojéis, que os metáis en la piscina y que me digáis el resultado.
Yo veo al Barça como claro favorito para ganar la Liga. Creo que no tiene competición europea y eso le va a favorecer mucho. Y creo que va a ganar en San Mamés 0-2.
A mí me puede el optimismo y voy a decir Athletic de Bilbao 2, Barcelona 1.
Yo pienso como Dani, el Barça tiene la Liga ya en el bolsillo. Y yo creo que el unocerismo de Xavi se va a palpar de nuevo en San Mamés.
Yo creo y espero que gane el Athletic de Bilbao y que se le complique al FC Barcelona como se le suele complicar, y yo apostaría por un 1-0 para el Athletic de Bilbao.
Yo me quedo con un empate 1-1 en San Mamés.
Yo es que sinceramente creo que el 1-0ismo va a imperar, pero la defensa del Athletic es muy dura. Partido aburrido, 0-0 me quedo yo en la catedral. Y ahora, por cierto, chicos, hablando del Athletic y hablando de la Liga, os voy a contar una anécdota de por qué un portero ha sido noticia este fin de semana. No sé si lo habéis visto, pero en todos los campos españoles los porteros han llevado una camiseta negra. ¿Sabéis por qué es, no?
Sí.
Por Iribar.
Eso es. Iribar, el legendario portero del Athletic Club, José Ángel, el Chopo Iribar, cumplía 80 años esta semana. Y bueno, iniciativa muy bonita por parte de los clubes españoles. Kepa también la llevó en su calentamiento con el Chelsea. Y os voy a contar la historia del día que Iríbar fue tentado por el FC Barcelona, el equipo que se enfrenta contra el Athletic este finde. El Chopo jugaba en el Baskonia, un equipo que era filial del Athletic Club por aquel entonces, y tenía un acuerdo de intercambio de jugadores. Hablamos de los años 60, o sea, ya ha llovido. El Baskonia daría la sorpresa en el año 62, eliminando al Atlético de Madrid de la Copa del Rey. Y justo en la siguiente ronda le toca jugar contra el Barcelona. El Barcelona de una leyenda de vuestro club Unai, como es Ladislao Kubala, que por aquel entonces entrenaba al conjunto culé. Coincidencias de la vida, el Atlético de Madrid, al que elimina ese Baskonia, estaba entrenado por Villalonga, ¿sabéis quién es, no, chicos? El entrenador con el que España gana la Euro del 64, con el propio Iribar como portero también. Pues bueno, pues en ese partido entre el Baskonia y el Barcelona, el resultado es de 10-1 a favor del Barcelona. Iribar está de portero en el Baskonia, como ya he dicho. Pues ese día, Kubala habla con Iribar en el túnel de vestuarios y le quiere fichar para el propio FC Barcelona. Ofrece 3 millones, pero recordemos que el Baskonia tenía un presidente demasiado tacaño, que se suele decir, y no dejó ir a Iribar al FC Barcelona. Sin embargo, sí que se lo cedió al Athletic Club, pero sin rompiendo ese acuerdo. O sea, pagó el Athletic Club 1 millón de euros, que el millón de euros fueron destinados a construir la única grada que tenía por entonces el estadio del Baskonia. Iribar declaró que por lo menos era feliz, que se había ido al club de sus amores, al Athletic Club, pero que había dejado dinero y que había construido una grada en el estadio del Baskonia. Y ahora sí, para finalizar esta historia de José Ángel, el Chopo Iribar, que le dedicamos esta sección, Unai nos va a hacer un jugador oculto, un minijuego que le gusta a él y que adivinemos todos de qué jugador está escondido detrás.
Sí, bueno, tú protagonizaste esta sección la semana pasada, pero ya que ibas a hacer tú la historia de Iribar, pues me ha tocado a mí. Comenzamos con la primera pista. Yo creo que con esta no la vais a acertar. Este jugador jugó de titular en la victoria por 1-0 del Athletic frente al Barça San Mamés en la temporada 2013-2014.
Susaeta.
Toquero.
Muniain.
No habéis acertado.
Fernando Llorente.
Pero no podemos decir dos por.
Disculpa. Deja un poco, vale, para los demás.
Seguimos con la segunda pista. Aún está en activo. Tampoco.
Puf, te diría Cheita.
No sé Cheita.
¿Ander Herrera?
Gorka Iraizoz.
No, Gorka Iraizoz está en activo. Vale, tercera pista. Estuvo en el Athletic 6 temporadas. Hasta la temporada 2018-2019.
¿Ibai Gómez?
No.
Valenciaga.
Valenciaga todavía está en el
Athletic. Ah, sigue, es que como no juega, pues pensaba
cuidado,
que no estaba.
Cuidado que el domingo no sea titular, ¿vale?
Vale, perdón.
¿Mikel Rico?
Ha acertado Alonso en la tercera pista. Es Mikel Rico.
Un aplauso para nuestro jefe de sonido.
Tongo.
Bueno, las siguientes pistas es… Antes jugó en el Granada y en el Huesca. Es centrocampista. Y ahora mismo juega en segunda división en un equipo de la parte media alta de la clasificación, como es el Cartagena.
Se fue al Huesca, ¿no? Después de…
Se fue al Huesca, sí.
Recuerdo, no sé si lo recordará Jesús, un gol que marca Duriz en una victoria por 1-0 en San Mamés, de cabeza ante el Real Madrid. El centro le pone Mikel Rico, uno de los mejores centros, ¿eh? Recordó los mejores tiempos de Gago en el Real Madrid.
Me parece que se te da todo sobrado.
Conjunto en la rematando, también.
Pues muchas gracias, Unai, por este jugador escondido. Y tenemos que pasar, ya que hemos hablado del Real Valladolid, hemos hablado del Athletic Club, del Barcelona, tenemos que pasar a fútbol internacional. Buenos días, Dani. ¿Qué tenemos?
Buenas tardes, Jaime. Tenemos un auténtico partidazo del que hablar que ha tenido lugar este fin de semana. El Liverpool le metió 7 al Manchester United. Sí, 7. Ni 1, ni 2, ni 3, 7. Con doblete de Gakpo, con doblete de Salah, con doblete de Darwin Núñez y con un gol de Firmino. Una auténtica humillación del equipo de Jürgen Klopp al de Ten Hag. Estos dos equipos uno juega hoy y otro juega la semana que viene. Hoy juega el Manchester United contra el Betis en Old Trafford. ¿Qué creéis, compañeros, que va a pasar en esta eliminatoria? Porque el United viene muy tocado. Así que, decirme.
Bueno, a mí lo más sorprendente que me parece es que el United perdiera la anterior esa jornada contra el Liverpool. Yo creo que era el favorito para llevarse ese choque y que el Liverpool le metiera 7. Yo creo que descoloca a todo el mundo. Yo creo que para el partido del Betis, yo creo que el Betis va a tener probabilidades de pasar en la eliminatoria, pero no le doy muchas probabilidades en Old Trafford. Yo creo que va a sacar o un empate por menos de un gol o un empate Yo creo que el Betis va a sacar un 1-0 de Old Trafford en contra.
Yo creo que pese a la debacle que ha vivido el Manchester United en Anfield este fin de semana, veo más favorito al Manchester, porque en competiciones europeas la experiencia es un grado y el Manchester United lo tiene. Pese al accidente brutal que tuvo el otro día, la dinámica del United de este año es de ganar. Y bueno, lo demostró eliminando al Barcelona, lo demuestra que ha hecho una remontada muy grande en Liga. Y pienso que el Betis tiene alguna pequeña posibilidad de pasar la eliminatoria, pero para mí el favorito es el Manchester United.
Yo creo que la eliminatoria la va a pasar el Betis. Y aunque le va a costar ganar o sacar un buen resultado en Old Trafford, yo creo que el Manchester United tiene muchos jugadores que tienen que evolucionar más mentalmente hablando, y creo que el 7-0 del otro día ha sido una humillación bastante grande para jugadores pues como Rashford o Bruno Fernández, y yo creo que les va a afectar en el partido. Y aunque puede ser que al Betis no gane en Old Trafford, se vaya con una muy buena sensación el Betis a jugar la vuelta en el Villamarín.
A mí me parece que lo de Anfield es lo que hace bonito el fútbol, porque llegan dos equipos. El favorito, aunque sea en Anfield, y en Anfield el Liverpool es el Liverpool, pero el favorito llegaba siendo el Manchester United, porque venía mucho mejor, uno de los equipos más en forma de Europa también. Pero es verdad que no me parece que ese resultado fuera muy realista, porque al final el United se planta al descanso con un 1-0, perdiendo 1-0, y el problema que tiene el United es que una vez le cae, pues no sé si digamos el tercero o el cuarto, la defensa se rompe. Entonces, bueno, se puede pensar que un 7-0 duele mucho porque es un resultado histórico, pero no hay que olvidar que ahora, que por ese 7-0, el United vaya a ser un mal equipo. Entonces, yo también le doy como favorito para la eliminatoria ante el Betis, pero ojo con el Betis, que sobre todo el factor tener la vuelta en casa puede ser muy importante.
El United llevaba un año bastante bueno, es más, se había reenganchado a la pelea por la Premier, y yo simplemente creo que esto es un batacazo que te sucede en un partido, lógicamente es en Anfield contra tu mayor rival y en un clásico de la Premier, pero simplemente lo catalogaría como batacazo. Dicho esto, creo que el Betis va a dar bastante guerra al United por la mala fama que tienen los equipos españoles en Old Trafford. O sea, recordemos, la Real ha ganado esta temporada sin ir más lejos, el Athletic ganó hace años, el Celta se lo puso muy difícil en 2016, el Barça, lo siento, Unai, pero le ha pasado por la piedra
al
United.
El Sevilla ganó en Old Trafford.
Bueno, el Barça en Champions, cuando ha tenido que pasar, ha tenido que pasar, y no en UEFA.
Entonces,
no le importa a nadie.
Entonces, bueno, yo pongo mi puntito de grano a favor del Betis.
Yo también confío en el Betis, creo que va a dar la cara, y yo creo que gana el Old Trafford el Betis. Ahora vamos con el siguiente partido, el próximo miércoles a las 9, Madrid-Liverpool. ¿Creéis que el Liverpool puede darle la vuelta a la eliminatoria?
Yo creo que la renta que trae el Madrid de Anfield es muy amplia, pero bueno, ya sabemos de lo que es capaz el Real Madrid. Se vio contra Juventus en 2018, que venía de ganar 0-3, y le empataron la eliminatoria y pasamos con un gol en el último minuto de Cristiano Ronaldo de penalti.
Dudoso el penalti.
Pero, vale, muy bien, Borja. Pero yo, pese a la mala dinámica que trae el Real Madrid, no creo que se deje remontar por 4 goles del Liverpool. Es muy difícil, teniendo en cuenta que, bueno, los goles fuera de casa no cuentan. Eso es una baza a favor del Liverpool, pero bueno, lo veo muy difícil para el Liverpool, la verdad.
Yo coincido con mi compañero Jesús, creo que lo va a tener muy difícil el Liverpool. Ya sabemos cómo es el Madrid, y a lo mejor pues nos da un susto de que el Liverpool se ponga 3-0 en el minuto 10, pero aún así yo creo que la ventaja es amplia, y en el Bernabéu el Madrid suele tener las cosas más fáciles.
Yo creo que el Liverpool no tiene ninguna opción después de la humillación que se llevó en su casa el otro día, en el partido de ida. Pero bueno, sí que va a ser un partido competido. Probablemente el Liverpool empiece ganando el partido. Incluso se pondrá 0-2, como en la ida. Pero bueno, luego la presión del Bernabéu y Rodrigo a partir del minuto 80 pues harán que no tenga ninguna opción.
Yo sí confío en el Liverpool. Yo creo que con la inercia de marcar 7 goles en una parte, yo creo que puede hacerle 3 goles al Madrid y llevarlo a la prórroga. Yo creo que Liverpool tiene jugadores para dar la vuelta al marcador, pero a mí me parece que lo más normal sería que el Madrid pasase, obviamente, pero yo confío en el Liverpool de Klopp.
Yo creo que, al contrario de lo que dices, Unai, cómo no, el 7-0, igual que he dicho que no me parecía un partido realista, Porque no había sido, o sea, porque llegaban al descanso con 1-0 y luego era porque la defensa se rompía. Creo que les puede venir mal para ese partido, porque puede ser que estoy seguro de que muchos aficionados del Liverpool, no los conozco, pero estoy seguro de que muchos se han confiado después del 7-0 de decir, oye, pues le hemos metido 7 a un equipazo como el United, ¿cómo no le vamos a poder remontar una eliminatoria al Madrid? Y es bastante diferente. Ganarle en Champions, en el Bernabéu, al Madrid, por pensar que por haberle metido 7 goles al United en tu casa puedas meterle 3 goles fácil al Madrid en el Bernabéu, creo que te puede hacer darte un buen golpe de realidad en el Bernabéu, así que yo creo que lo va a pelear el Liverpool. No creo que vaya a ser un partido muy fácil para el Madrid, porque el Madrid, si tiene que remontar, remonta, y si no tiene que remontar, lo más probable es que lía alguna, así que no me sorprendería que se pusiera por delante el Liverpool, pero no veo casi imposible que el Liverpool remonte la eliminatoria.
Ojalá me equivoque, pero espero que no sea un partido como los del año pasado en el Bernabéu o las típicas remontadas del Madrid. O sea, yo veo un partido que el Madrid lo va a plantear serio desde el principio, sin muchas complicaciones, que el Liverpool no le haga 3 relativamente fácil y que no le pase lo que le pasó contra el Chelsea en cuartos el año pasado, por ejemplo. Así que yo vaticino un partido bastante serio del Madrid, pero a su vez cómodo.
Yo creo que el Madrid se va a llevar un susto en el Bernabéu, el Liverpool va a apretar la primera parte, pero luego va a pasar lo que ha pasado el año pasado, lo que pasa siempre, que el Madrid se enchufa 20 minutos y no puedes hacer nada para remontar la eliminatoria.
También os digo, chicos, que esto lo decimos hoy miércoles, pero el miércoles que viene puede que cambie la cosa, o sea, el partido es por la tarde, puede que cambie la cosa.
Bueno, yo con más miedo que otra cosa pienso que el Madrid va a pasar, pero lo que decís, que un mal partido del Madrid pues se puede dar en cualquier momento y pero bueno, no creo que pase y supongo que pasaremos.
Y ahora nos vamos a meter en el charco, nos ponemos las botas y es que el barro nos llega a las rodillas porque vamos a hablar de los árbitros, Borja.
Sí, Jaime, creo que es momento de ponerse serios porque ya hay demasiados problemas con los árbitros, con el VAR y con lo que envuelve a todo ese mundillo, por mucho que tú puedas defender que los árbitros son buenísimos. Creo que al fútbol español llegó una herramienta como el VAR que inmejorable, me refiero, que podía ayudar mucho al fútbol y que hay un problema, que no se aclaran ni los propios árbitros de cómo hay que utilizarla o cómo les mandan utilizarla y cómo no. Y por poner un poco una base, vamos a hablar del comunicado que ha subido el Club Atlético Osasuna el pasado lunes, después de jugar el partido contra el Celta, que acabó 0-0. Osasuna textualmente puso esto. El Club Atlético Osasuna solicita al Comité Técnico de Árbitros una aclaración por el gol anulado a Abde en el encuentro de esta noche ante el Real Club Celta de Vigo. La imagen ofrecida por el VAR sobre la posición de Chimi Ávila no prueba de modo alguno la supuesta posición irregular del delantero en la acción. Es por ello que la entidad rojilla reclamará, a través de los cauces oficiales, una explicación al estamento arbitral para aclarar si, como parece, se ha producido un grave error en el uso de la tecnología que ha perjudicado de forma notable a Osasuna. Y es que, por explicar un poco la jugada, todos vimos que la imagen que dio la televisión era una imagen en la que el jugador del Celta y el jugador de Osasuna estaban en línea, como así ha salido en nuevas imágenes de archivo VAR, pero la línea está tirada en uno de los jugadores en el hombro y en otro de los jugadores en la mitad del brazo. Entonces, volvemos a lo mismo de siempre. La polémica de que no se tiran bien las líneas, igual que pasa con faltas, con las manos. No sé, creo que los árbitros se están metiendo cada vez están creando una bola más grande que va a generar muchos problemas en el fútbol.
Sí, el problema yo creo que del VAR es que no se utiliza como se debería. Si vamos a tener esta herramienta del VAR y si hay que tirar las líneas para saber si está fuera de juego o no, yo creo que había que tomarse el tiempo que fuera necesario para hacerlo bien. Es que no tiene sentido que tengamos esta herramienta y que se tire la línea en el codo. Tal y como pasó en el Cádiz, con el Cádiz, me parece totalmente normal que los equipos se enfaden tanto porque se están jugando muchísimo. No tanto Osasuna, que bueno, se está jugando entrar en Europa. Pero el Cádiz que jugó contra el Elche se estaba jugando la permanencia. A mí me parece muy graves estas cosas y yo creo que habría que arreglarlas cuanto antes. Si no es esta temporada, es en la siguiente.
Yo coincido también. A mí me parece que algo que estaba creado para mejorar el fútbol, verlo de mejor manera, saber lo que es y lo que no es, por decirlo vulgarmente, fuera de juego, se está utilizando muy mal y está pues desfavoreciendo a muchísimos equipos y yo creo que son dos problemas, uno es el VAR y otro son los árbitros, porque Yo veo muchos partidos y no sé qué cosas se pitan ya. No entiendo manos que se están pitando, penaltis que no se están pitando, que sí que se pitan. Y creo que el VAR eso lo puede solucionar y da más problema aún que no que utilizarle, quiero decir.
Estoy de acuerdo con los compañeros. El VAR es una herramienta muy útil, pero si los que manejan el VAR no lo saben utilizar, es que no sirve de nada. El otro día, viendo un partido de la Premier, concretamente el partido del Arsenal, me di cuenta de que el nivel de arbitraje en Inglaterra, bueno, y puedo imaginar que el nivel de arbitraje por toda Europa es muchísimo mejor que el que tenemos en España. Hay penaltis claramente iguales que se pitan en un lado y en otro no, fueras de juego mal tirados, para mí es un desastre los árbitros y no sé qué solución puede haber a esto.
Sinceramente no estoy nada de acuerdo con vosotros, o sea, os voy a soltar un palo tremendo. Vamos a ver, los árbitros, para mí es mi opinión, pitan bien en el campo. Para mí el principal problema, es lo que has dicho tú, es el VAR. O sea, en el VAR hay árbitros, y los árbitros no saben tirar una línea, no saben utilizar una aplicación informática, y es normal. Mi pregunta está, ¿por qué no se ponen especialistas, ya sea arquitectos, sean diseñadores, sean lo que sea, para tirar una línea en el VAR? Porque un árbitro, lógicamente, lo puede hacer mal. Entonces, que esté un árbitro para aplicar correctamente esa norma, pero que un especialista sea el que tire la línea y el que aplique. Pero el debate, el árbitro en el campo, para mí está pitando bien de momento.
Para mí no. Para mí los árbitros dentro del campo, yo creo que no se aclaran entre ellos. Yo creo que cada partido pitan una cosa diferente. No sé, ya no saben qué permitir, qué no permitir. Cada día se pitan cosas que son más tonterías. Un toque dentro del área es penalti, pero literalmente, o sea, un toque dentro del área, si ve el árbitro algo raro, desde el VAR no le van a decir nada, y el árbitro es el que lo pita.
Pero vamos a ver,
¿cómo? A ver, un segundo, la última palabra la tiene el árbitro de campo. O sea, en los fuera de juego te puedo comprar lo que has dicho, porque es tan fácil como tirar una línea y la tendría que tirar, lo que tú dices, un arquitecto o algo, que no sea otro árbitro, que no tiene sentido que haya otro árbitro ahí. Pero una falta, una mano, todo, la última palabra la tiene el árbitro. O sea, el VAR le llama y el árbitro es el que va y decide si tiene que pitar o no. Y las manos que se pitan, que no tienen ningún sentido, las faltas que se pitan, los penaltis, o que no se pitan, que tampoco tienen ningún sentido, también son culpa de los árbitros. Pero son culpa, por ejemplo, el penalti de Kessié el otro día. Es que el árbitro que está en el VAR está hoy en el VAR y mañana está en el campo. Entonces, si el penalti de Kessié, un árbitro desde el VAR, dice que no es penalti, pues el siguiente partido desde el campo volverá a decir que no es penalti porque no le parece penalti.
Pero es que es lo lógico. O sea, lo mal es la... O sea, lo que está mal es la norma. Que la norma es muy abierta y dice que cierto tipo de acciones son interpretables. Un árbitro, pero, ya seas tú, lo interpreta de una forma, y otro árbitro, ya sea yo, lo interpreta de otra. Para ti lo que es penalti, para mí no lo es. Pero, entonces, para mí está en la apertura de la norma todo lo que se engloba.
Ahí
como
está el
penalti
problema.
O no penalti.
Ahí está el problema, que en un partido te pita una cosa y en otro no.
¿Y entonces qué culpa tiene el árbitro? El árbitro no tiene culpa, el árbitro está aplicando su criterio y lo está aplicando acorde a lo que él cree. La culpa está en la norma.
Pero yo creo que el criterio tiene que ser el mismo para todos los equipos y todos los partidos. O sea, no puede ser que un día sea mano una jugada y otro día no sea mano. Depende del que haya pitando en el campo o el de arriba en el VAR. Yo creo que eso es lo que no puede ser.
Yo cuando el fútbol no tenía VAR, recuerdo disputas y discusiones respecto a lo que es penalti, a lo que es una mano, bueno, a lo típico del fútbol. Pero es que con el VAR veo que se discute muchísimo más y sí se discute más, porque vamos, todos los días hay programas deportivos dedicados a los árbitros, al VAR, secciones de minutos y minutos y minutos, y como tú dices, Jaime, antes de que poner arquitectos, pues yo pues quito el VAR, porque no me parece para tanto, vamos.
A mí me parece que sobre todo es una muy 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 buena herramienta para los fueras de juego, pero la controversia que genera, el caos, todo, me parece, es que se pitan cosas absurdas, y luego no por ser vulgar, pero un patadón que dan, un defensa a un delantero, no se pita, no entiendo nada, no lo entiendo.
Yo no estoy nada de acuerdo con Jesús, yo creo que el VAR ha arreglado muchas cosas y sobre todo en cosas como el fuera de juego. Y yo creo que el VAR no es lo que lo complica, yo creo que es, el como ha dicho Jaime, la interpretación de los árbitros. Yo creo que eso es lo que lo cambia todo, porque la interpretación entra en choques, en manos... y yo creo que eso es en lo que más se falla, pero con diferencia.
Pero no se falla, porque un árbitro aplica su criterio y para él es correcto, para ti es incorrecto, perfecto. Es que puede estar bien pitado incluso, pero cada uno aplica su criterio. ¿Qué va a haber? ¿Una norma?
Ya, pero es que hay fallos en cosas, o sea, estás hablando como si todos los fallos arbitrales fueran en cosas interpretables. Hay fallos que se demuestran que son fallos, o sea, ¿cómo? Que no es criterio.
¿Cómo cuál?
Pues como el del otro día del que sí en el Camp Nou.
Yo, para mí no es penalti.
¿Pero por qué no es penalti?
Si se ha pitado esa jugada mil veces.
Es que vale. Eso es interpretable porque tú lo digas. O sea, porque tú lo te parece interpretable. Pero
¿esa jugada?
Que a un tío le traben dentro del área, es que ¿por qué no va a ser penalti?
Es que esa jugada se ha pitado esta temporada mil veces, Jaime.
Porque, ¿qué norma dice que esa jugada no es penalti?
Porque otro árbitro ha interpretado que eso era penalti. Pero y yo entiendo
esa interpretación. Es que eso no puede ser. O sea, ¿cómo un árbitro va a pitar una cosa y otro va a pitar otra?
Entonces, en la norma que pones, las patadas de que si son penalti, si son así, las de Vinicius son así, las de Paulista son así. No. Es que tienes que hacer una norma un poco abierta y cada uno que interprete lo que pueda haber.
Que el problema no está en la norma. En algunos casos, pero muy pocos. El problema está en la interpretación que hacen ellos. Y no puede ser que para uno, una patada dentro del área, cuando no toca el balón, sea penalti y para otro no lo sea. Es que no puede ser.
Y yo, un segundo, porfa. ¿Me vais a confirmar? El penalti de que sí del otro día no se revisó en la pantalla, ¿no?
Pues no lo sé.
Juraría que no lo llamaron a la pantalla.
Se revisó porque iba a sacar un córner en Valencia, pero sí, muy poquito.
Pero no se llamó
en la pantalla. No, le decían por el pinganillo, pero no.
Y es mi otra pregunta. O sea, sí, es interpretable, pero de verdad no puedes, siendo una cosa tan justa, decirle al árbitro. Porque ahora nos hemos acostumbrado a que los árbitros solo los llaman, lo damos por hecho. Cuando llaman a un árbitro a la pantalla es porque lo va a pitar. Pero no puedes llamar a un árbitro y decir, oye, vete a la pantalla, que es dudoso, y aunque lo hayas interpretado, vete y desde una tele, que para eso está, porque es una televisión, o sea, para que los árbitros no se tengan que comer la cabeza y verlo en directo, le dicen, oye, vas a la pantalla y lo ves en una tele, que es más cómodo imposible, y ya ves ahí si de verdad mantienes tu interpretación, porque nos hemos acostumbrado a que todo lo que se va a la pantalla es para que se pite, pero también puede ir para confirmar que ha acertado.
Yo coincido completamente con Unai. Yo creo que el problema es pensar que el árbitro tiene la capacidad de interpretarlo todo y no. En plan, puede pensar que una jugada es esto y otro árbitro pensar que es lo otro. Pero yo creo que se tiene que apoyar en la norma y en el reglamento. Y esa patada es que le traba completamente. Para mí es penalti clarísimo. De que sí es penalti. Decías tú que no, a mí me parece que es clarísimo.
Yo creo que no, porque me parece que va la disputa de balón, toca balón primero y es la propia cadera, el propio culo de Kessié lo que derriba al jugador del Valencia.
¿Has dicho que Kessié toca balón?
Sí, con el pie toca el balón.
No toca balón.
Yo creo que sí.
No toca balón.
Se ha demostrado ya que no toca balón. Y por eso es penalti. Si tocara balón no habría discusión.
Es lo que dice Borja, que no va a verlo al VAR. Como mínimo, tienes que ir a ver la jugada.
Ya, pero si el campo, el árbitro dice que él ha visto que no es penalti, que entiendo a Borja. Que
ya, pero si hay otro árbitro arriba, será para que le diga, oye,
sí,
mira,
sí,
pues
sí,
yo
sí.
creo
eso
que.
Sí que lo entiendo.
Yo creo
eso
que,
sí que, lo
que por lo menos, no decirte es penalti, yo creo que por lo menos es dudoso. Podías ir a verlo, que para eso te ponen una tele allí, podías ir a verlo y lo ves bien, tranquilo, y ya dices, oye, mira, pues es penalti o no es penalti. Porque para empezar, si tú estás diciendo que pensabas que había tocado balón, es que ni viendo las imágenes repetidas se ve claro. Se veía claro, es verdad que sí que no toca balón, pero bueno, que de primeras, o sea, en el campo es casi imposible, por no decir imposible, ver, o sea, saber si ha tocado o no ha tocado balón. Entonces, lo ves en la tele, te lo paran y ya está, y suficiente.
Pues ahí está la dificultad de esta profesión que muchos odian, pero que es muy respetable. Ahora sí, vamos a cambiar de balón. ¿Y qué nos traéis de Euroliga, chicos?
Pues en el día de ayer, miércoles, se disputó la jornada número 27 de la Euroliga. Jornada en la que la suerte no acompañó demasiado a los equipos españoles. Real Madrid y Baskonia se enfrentaron en el Wizzing Center en un partido trepidante en el que el conjunto vasco se impuso por 81-85. El triple en el último segundo de Costello y los 18 puntos y 14 asistencias de Thompson solaparon la actuación de Sanan Musa, que consiguió 21 anotaciones. Con esta derrota, el Real Madrid pierde el liderato y, por su parte, el Baskonia se quedará en la séptima plaza. Y es la hora de hablar de Olympiacos, el nuevo líder. Los griegos se impusieron por 77-70 al Barcelona. El partidazo de Mirotić y la provítola no fue suficiente para vencer a los rojiblancos. El conjunto heleno se mostró muy sólido durante todo el encuentro, con un notable Makšić que consiguió 16 puntos y 4 asistencias. Y para finalizar la jornada de este día, el Valencia cayó en casa ante el Olimpia Milano, 84-88. La buena actuación de Jones hizo que el conjunto valenciano compitiera hasta el final contra el equipo italiano, comandado por Napier. Sus 28 puntos fueron claves para que el conjunto de Milán se llevara el triunfo de la Fonteta de San Luis. Pero esta semana hay doble jornada de Euroliga, y el jueves tendremos un Real Madrid-Valencia, un Fenerbahce-Barcelona y un Baskonia-Mónaco. Esperemos que la jornada 28 nos traiga más suerte que la anterior y que tengamos pleno de victorias de los equipos españoles.
Eso esperemos, Jesús. Y es que hablando de españoles, ha habido un homenaje que le han hecho a uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país, Héctor.
Sí, Jaime. Ayer fue un día muy emotivo para los seguidores de la NBA, un día muy especial para uno de los referentes del deporte español y para muchos el mejor jugador de baloncesto español, para Pau Gasol, al que ayer en la madrugada le retirarían su dorsal en el descanso del partido entre Los Ángeles Lakers y Memphis Grizzlies. Un gran momento para el jugador español, que realizó un discurso muy bonito en el que hizo referencias a Kobe Bryant y un gran agradecimiento a su familia y amigos. Por otro lado, todo el estadio le recibió con una gran ovación y coreando su nombre. Mientras tanto, Los Ángeles Lakers le dieron una alegría más a Gasol, ganando 112-103 con un Anthony Davis desatado, que consiguió 30 puntos y 22 rebotes. Por otro lado, los Dallas Mavericks consiguieron una ajustada victoria por 120-116, donde la dupla de Luka Doncic y Kyrie Irving sería protagonista. Y por último, los Warriors volvieron a perder una vez más, a pesar de otro partido estratosférico de Stephen Curry, con 40 puntos y 7 triples. Y por lo tanto, acabamos de atravesar el último tramo de la temporada.
Pues ha surgido un debate muy interesante antes, esto no está en el guión, lo saco un poco, y lo ha dicho Luis, y quiero que se moje también a través del micro de Alonso. Pero para vosotros, ¿quién puede ser el mejor deportista español de la historia? Empezamos por Dani. Es muy a bote pronto, ¿eh?
Para mí,
sin pensar.
Rafa Nadal.
Para mí, Rafa Nadal.
Encantado de intervenir, pero creo que es una elección muy complicada. Son dos deportistas de dos disciplinas muy distintas. Ambos han ganado todo lo que ha estado a su alcance en sus carreras profesionales. Yo no puedo mojarme por ninguno, por lo menos hasta que se retire Nadal. Cuando se retire Nadal, estaré yo personalmente en pos de decidir cuál ha sido mejor de los dos.
Para mí tengo el corazón dividido entre don Fernando Alonso Díaz y Raúl Entre Ríos, pero me quedo con el Nano.
A mí me puede el baloncesto y para mí es Pau Gasol el mejor deportista español.
Yo me quedo con don Rafael Nadal Parera.
Don Rafael Nadal Parera, por aquí también.
Firmo debajo de las palabras de Borja y de Unai, yo me quedo con Rafa. Así que nada, dicho esto, pasamos ahora sí con el mejor deportista para Alonso.
Así es, Jaime. Pues bueno, el pasado domingo tuvimos la carrera del Gran Premio de Bahrein, el glorioso Gran Premio de Bahrein de 2023, y la verdad que fue una carrera bastante interesante. Ganaron los Red Bull 1-2, lo que os comentaba el otro día, es intachable, son imbatibles, no tienen rival en esta liga, en esta temporada de Fórmula 1. Y nada, la gran sorpresa fue el Aston Martin de Fernando Alonso, que entró en el podio como tercero, se coló, gracias a principalmente el fallo mecánico de Leclerc, que ya ha gastado sus dos baterías para la temporada. Ferrari de nuevo pifiándola desde el momento uno y adelantando a Carlos Sainz en una gran maniobra y una lucha bastante bonita. Y también a Lewis Hamilton en la curva más complicada de todo el circuito. Le hizo un pequeño lazo y le pasó al 7 veces campeón del mundo. A pesar de que la posición de Leclerc la ganó por el abandono del monegasco, pues yo creo que aún así el ritmo del Aston Martin era bastante bueno y lo hubieran pillado igualmente. Y os quiero preguntar qué sensaciones os dejó a vosotros la carrera del Gran Premio de Bahrein y el nanopodio del domingo.
Bueno, parece que vuelve la ilusión a España con la Fórmula 1. Parece que vuelve a estar muy de moda y eso siempre es bueno. Cuando estaba Sainz por delante de Alonso, que Alonso le acabó adelantando, yo solo pedía que no se tocaran, por favor, pero que Alonso adelantara a Carlos Sainz. Y bueno, opino que puede ser una buena temporada para Fernando.
Me parece que Alonso, creo recordar que lo adelanta en una de las partes más complicadas del circuito. Y me pareció una muy muy buena carrera y muy entretenida. Y me alegro mucho por Fernando Alonso.
Yo creo que Alonso quedó tercero. No podía aspirar a más porque tiene dos coches delante que son muchos más rápidos que el suyo. Confío en la 33 del Nano. Me sorprendió mucho este fin de semana. Y creo que nos va a dar muy buenas noticias a lo largo del año.
Somos periodistas y te lanzo una pregunta de respuesta, Alonso. ¿Esto ha sido solo un espejismo de una carrera o crees que puede continuar y Alonso dar esperanzas?
No ha sido un espejismo, pero para nada. Os lo dije la semana pasada, el programa de la semana pasada, y es una realidad. Lo llevábamos viendo en los test de pretemporada. Lo vimos en los libres 1, que quedó segundo. Lo vimos en los libres 2, que quedó primero, y en los libres 3 también quedó primero. En la clasificación se le colaron los Ferrari por delante, que se guardaron algo en los libres y en los test de pretemporada. Pero bueno, luego la carrera la acabó tercero también. O sea, ha estado en el top 5 todo el fin de semana. sí que es verdad que parece que va un poco mejor el Aston Martin en los circuitos que degradan de detrás y no de delante, que son más o menos mitad y mitad del calendario. Pero aún así yo creo que el Aston Martin va a estar constantemente en la pelea por el podio y si no va a ser el tercer coche todas las carreras, si la fiabilidad lo permite, claro.
Por último, quiero que te mojes. No te voy a preguntar si va a llegar la T3 o no, porque ya sé lo que me vas a decir. ¿En qué carrera va a llegar?
Pues mira, esta semana no tenemos carrera, la siguiente es el domingo, me parece que es 24, en Jeddah, en Arabia Saudí. Pues el siguiente gran premio es el de Australia. El año pasado ya vimos a Fernando casi hacer la pole, salió tercero y iba en una vuelta lanzada que le indicaba a todo el mundo que iba a hacer la pole. Yo creo que en Australia puede llegar la 33, es un circuito que a Fernando siempre le ha gustado y que siempre se le ha dado bien. También debutó hace 22 años allí. Y yo creo que puede ser allí, en el país de Australia.
Pues aquí está dicho. Muchas gracias, tocayo de Fernando. Y ahora sí, despedimos ya el programa. Despedimos Calienta que sales. Esperamos que os haya gustado y os esperamos la próxima semana.